Hablamos de tecnologías de la información y vamos a hacer referencia a las noticias falsas, algo que ha sido actualidad últimamente. Hace bien poquito fallecía uno de los que llevaba gala haber sido uno de los primeros promotores de las noticias falsas y que además alardeaba de haber encumbrado la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump. Las noticias falsas que, bueno, al principio podían ser algo anecdótico y que ahora se han convertido en una importante fuente de información que discurre por las redes. Para hablar de ello tenemos a nuestro experto, a José María Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Luis.
Las noticias falsas que tienen peso, están muy presentes ahora ya en las redes sociales y no es solo relevante su cantidad, sino la importancia que pueden tener, ¿no? Incluso construir pensamientos de la población, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Es evidente que tenemos un volumen de información falsa a diario que normalmente no nos paramos a analizar, que distribuimos sin comprobar su autenticidad y que, bueno, forma parte de nuestro día a día. Realmente, si uno se para a analizar el porqué de todo esto, bueno, pues acaba encontrando, como siempre, pues un trasfondo de tipo económico, ya sea a través de poder, ya sea a través de crear opinión, y eso es lo que se está evidenciando y cada vez más. Es decir, que todo lo que se puede enviar a través de la red, a través de las redes sociales, a través de WhatsApp o cualquier otro tipo de mensajería, va dejando su pozo, va creando opinión. Y al final, bueno, pues esto es algo que lo que puede provocar es que nos utilicen sin darnos cuenta, que vayamos asumiendo un criterio, una opinión que realmente no lo podemos basar en nada más allá de una información que nos ha llegado y de la que no tenemos certeza de que sea así.
Respecto a cómo se difunden y su origen, han realizado recientemente un estudio en una universidad americana y a mí por lo menos me ha resultado sorprendente ver que los principales programadores no son humanos.
Bueno, esto es algo más común de lo que parece. Esos son los famosos bots. Cuando esta información se difunde, pues obviamente sería loco pensar que es un humano quien va a empezar a difundir toda esa información. Quizás en el origen sí, que duda cabe, pero a partir de ahí están los bots. Los bots, que son en definitiva robots que se van a encargar de distribuir esa información. Para que le pueda sonar extraño, ese robot en definitiva no es ni más ni menos que programas, aplicaciones que lo que hacen es crear perfiles falsos en las redes, en los foros, y replicar una información. Entonces, bueno, ahí tenemos muchísima información que en definitiva sale de estos bots. De hecho, un estudio afirmaba que, por ejemplo, en los tweets que envía Donald Trump, el 17% al menos de ellos, de la gente que le sigue, pues serían bots, serían pues realmente aplicaciones que de algún modo pues van a contribuir o no a reenviar esos datos.
Y este estudio que han hecho en la Universidad de Indiana, ¿qué es lo que ha conseguido analizar? Porque vemos que es muy distinto el cómo actúa una cuenta normal de un usuario, una persona, a cómo lo hacen estos robots.
Bueno, en definitiva hay cosas que son evidentes y siguen por su propio peso. Uno de los parámetros que se siguen para determinar si estamos ante un bot o no es la velocidad de envío. De hecho, muchos proveedores de Internet, incluso en España, lo que hacen es, si notan que hay un tráfico excesivo en cuanto a número de envíos, cortan esas salidas, entendiendo que estamos ante un bot. Entonces, bueno, fundamentalmente es eso, es información que nos envían y enseguida tipos de link, accesos muy rápidos para que en muchos casos, pues nada, simplemente reenviemos sin hacer más, reflexionar más sobre el contenido de esa información.
Nos encontramos con que hay, para darle verosimilitud a estas informaciones, hay una técnica que es la de vincularlo con personas famosas, con periodistas, con algo que le dé credibilidad, ¿no?
Exactamente, parece que si nosotros a esta información le ponemos pues una foto de algo o de alguien que nos transmita fiabilidad, bueno, pues parece que de algún modo se expande. Recuerdo, no hace mucho había un virus que era el, vamos, había y hay, es una realidad, que es el de la Policía Nacional, que lo primero que aparecía en pantalla pues era pues toda la bandera española, todos los logotipos de la Policía Nacional, indicando que habíamos cometido una infracción. De algún modo, pues el ver todo todos los logotipos de una entidad que obviamente asumimos como verdad, no nos cuestionamos ya tanto el contenido del mismo, del mensaje.
Nos encontramos ahora con que ya existen los medios para auditar y conocer las identidades falsas, ¿no?
Sí, hay diferentes sistemas tecnológicos para evitarlo. ¿Cómo? Bueno, pues depende. Yo me imagino que muchos oyentes en alguna ocasión se habrán preguntado por qué al registrarse en muchos sitios pues les hacen preguntas de a veces tontas, a veces cuánto es 2 más 3. En otras ocasiones nos ponen una fotografía o un texto y nos piden que nos reescribamos. Todo eso son filtros, en definitiva no dejan de ser dificultades para que los bots puedan proliferar. De este modo, cuando hacemos una pregunta a la que solo un humano puede responder, estamos limitando. Entonces, bueno, pues este es uno de los sistemas. Hay muchísimos más, pero también no es menos cierto que continuamente, a medida que aparece un filtro, inmediatamente vuelve a aparecer un sistema para saltarse ese filtro.
Porque ¿cómo pueden burlar esto, no? Nos encontramos a veces que es como hacer una operación matemática, pero nos han indicado previamente cuáles son las instrucciones o identificar algo de una foto. ¿Esto cómo puede un robot darse cuenta de qué es lo que están preguntando?
En definitiva, todas estas aplicaciones, o gran parte de ellas, son aplicaciones estándar. Es decir, yo tengo un módulo de CAPTCHA, que es el nombre que recibe, pues ese módulo que me hace reconocer pues unos caracteres que aparecen como manuscritos o aparecen difuminados, pues todo esto es información, módulos que se pueden coger y utilizar de forma genérica. Entonces, lo que se hace es escudriñar pues todas las posibilidades que tiene y aplicarlos dentro del boot. Ten en cuenta que hay diversos sistemas que según la aplicación puede saltarse o no. Por ejemplo, es muy común el método de la fuerza bruta. La fuerza bruta es el nombre que recibe el algoritmo, que lo que hace es intentar todas las combinaciones posibles. Entonces, si nuestra aplicación no tiene de algún modo un tope de accesos, pues a través de fuerza bruta es cuestión de tiempo, más o menos tiempo, pero los bots van a conseguir registrarse. Imagínate, por ejemplo, que fuéramos a un cajero donde al introducir nuestro código de cuatro dígitos, nuestro PIN, en lugar de dejarnos 3 intentos, nos dejará en este caso pues 9.999. Bien, al final llegaríamos a dar con el PIN correcto. Entonces, por eso hay muchos sistemas que lo que hacen es precisamente bloquear. Pero te he dicho 9.900, no, serían los cuatro dígitos.
Los 10.000, ¿no?
Uh-huh. Exactamente.
Y respecto a esa información que nos llega, que prolifera a través de estos robots, ¿llegamos a forjar nuestra idea respecto a determinado tema por lo que nos llega en un tuit o en una red social? ¿Qué relevancia tiene?
Bueno, yo creo que sí. A veces los mensajes son casi subliminales y no llegan a apreciarse y nos quedamos un poco con una idea que luego es falsa. Creo que comentamos no hace mucho pues un mensaje que se estaba reenviando por las redes sociales referente a dos señores, uno catalán y otro madrileño, en el que uno al otro pues le hacía un favor tan importante como que le acababa salvando la vida. Si uno empieza a escudriñar en la red, descubre que eso es falso. El mensaje que queda, bueno, pues me imagino que si no paramos a comprobar la veracidad, es decir, bueno, pues mira qué hombre más bueno es este que ha ayudado de un modo desinteresado al otro con el que de algún modo mantenía cierta rivalidad. Todo, en definitiva, todo acaba de algún modo formando opinión. Lo que ocurre es que poco podemos estar continuamente comprobando toda la información, sino simplemente la que de algún modo va a ser relevante. Pero bueno, yo estoy convencido que en definitiva en un entorno tan sumamente cambiante y tan sumamente lleno de información, todo acaba moldeando nuestro modo de pensar. Vaya.
Y una pregunta que hemos querido dejar para el final es, ¿quién activa este tipo de robots con esta información, si es que puede saberse?
A ver, no puede saberse, porque si se supiera, obviamente se acudiría a la fuente para erradicarla. Pero vamos, es fácil intuir que simplemente son intereses económicos que se pueden manifestar, pues, en forma de poder, en forma de política, en cualquier otra manifestación que en definitiva tiene ese trasfondo económico. Por ejemplo, ha sido muy fue muy polémica, pues, el proceso de votación donde ganó Donald Trump. Ahí se hablaba que los rusos, bueno, pues habían metido diferentes votos. ¿Qué ocurre con estas cosas? Bueno, pues que al final lo que hacemos es o bien potenciar o bien quitar valor a otro candidato mediante el envío masivo de mucha información. Insisto, si yo no me paro a comprobar esa información, la doy por válida, puede darse el caso de que al final pues sea capaz de cambiar mi opinión, pues un mensaje que no tiene ni pies ni cabeza, ¿vale?
Y esto ha preocupado a ámbitos como es incluso hasta el Foro Económico Mundial, analizaba esta cuestión, ¿no?
Claro, en definitiva, ten en cuenta que es una, no deja de ser una manipulación, y es una manipulación que desde luego pues puede tener su repercusión, y es algo a evitar. Entonces es lógico que las grandes instituciones en todos los niveles pues estén preocupadas por toda esta información masiva de voto.
¿Esto tiene vuelta atrás? ¿Hay alguna manera de revertirlo de algún modo?
Yo creo que no. Creo que no, porque siempre habrá opciones para solucionarlo y siempre aparecerán nuevas variantes. Eso es algo que nos demuestra un poco pues toda la evolución tecnológica de los últimos años. Al principio aparecían virus que eran casi anecdóticos, detrás de ellos aparecían antivirus, vacunas, como se decía en su momento, y era cuestión de tiempo que aparecieran nuevos virus, nuevas aplicaciones que se saltaban esos antivirus. Entonces, yo creo que un poco la experiencia viene a decirnos que sí, que podemos solucionar de forma puntual un problema que nos atañe, pero que va a ser cuestión de tiempo de que se evolucione de algún modo y que siga manifestándose.
Ante esto tan solo queda nuestro pensamiento crítico, quizá, ¿no? Aunque, como bien apuntabas, es tal el caudal de información que nos llega que a veces no podemos estar analizándola toda, pero en principio, pues, tomar con cautela este tipo de informaciones.
Claro, siempre con cautela, siempre desconfiando. Mira, si algo parece raro, lo más normal es que no sea cierto. Desde luego tenemos que tener ese sentido común, esa desconfianza mínima, para que si algo realmente vemos que nos puede afectar, bueno, pues meternos en la red y buscar. Esa es quizás la gran ventaja, que podemos localizar información y rápidamente determinar si es cierta o no. Pero bueno, tengamos esa precaución, fijémonos en que los logotipos pues correspondan a lo que realmente pretenden, veamos que los textos estén bien escritos. Es muy común que haya traducciones burdas y que al final podemos encontrar eso, ciertos signos que al final denoten que la información que nos llega no es veraz.
Pues tendremos que ir afinando esos conocimientos para poderlo dilucidar. José María, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos dado estos consejos. Un saludo y hasta la próxima semana.
Un saludo, Luis. Hasta luego.